Seguimos hoy martes con José Manuel Quijano, Álvaro Lorenzo, Marcelo Estefanel y Carlos Gutiérrez. Cambiamos radicalmente de tema, nos vamos de la política, nos vamos de la educación. Hablemos de turismo. ¿Cómo ha comenzado esta temporada de verano? Algunos de ustedes estaban muy interesados en ocuparse de este asunto a partir del conocimiento directo. Por ejemplo, Álvaro, ¿empezás
sí,
tú?
Hace poco hubo declaraciones del ministro Lescano, un poco dando información acerca de las estadísticas del año pasado, que marcan casi 2.200.000 visitantes al Uruguay. El Banco Central, digamos, cuantificando los ingresos de divisas, por eso en 1.300 millones. Supongo que todavía no estará implementado algo que se llama la cuenta satélite, que es una recomendación de la Organización Mundial del Turismo, de las cuentas nacionales, establecer un centro de resultados, de ingresos, no sé qué sería, que de alguna manera mide el impacto del turismo, que va más allá de lo que uno puede cuantificar con los sistemas actuales de gestión pública. Yo creo que, bueno, las noticias son muy positivas, tanto del pasado como las que vienen ahora, ¿no? Hay realmente una explosión. Punta del Diablo no da más, La Paloma, La Pedrera, estamos hablando de playa, más allá de que sí. Colonia.
Santa Teresa está...
Bueno, Punta del Este es una cosa insoportable, y bueno, creo que es...
Eso es bueno.
Bueno, pero el planteo justamente viene por ese lado. Creo que estamos en tiempo de acondicionar algunas cuestiones de infraestructura.
Seguro.
Hoy se hablaba en otro marco de capacitación y formación de la gente. Yo creo que Uruguay tendría que plantearse una estrategia nacional. Creo que la tiene planteada, porque el Ministerio de Turismo precisamente es un ámbito en el cual hay mucha coparticipación con lo privado. Es un ministerio chiquito. Sin embargo, articula muy bien. En general, son bien valorados los ministros porque tienen una interacción con los actores privados del sector. Entonces creo que... pero hay que levantar la cabeza, mirar un poco... saber que estamos siendo exitosos en turismo, pero que hay que generar condiciones para que esto permanezca así. Hay temas que tienen que ver con certeza jurídica, hay temas que tienen que ver con inversiones llegando, todo eso funciona muy bien. La seguridad se trata realmente bien, más allá de los problemas que hay. Hay problemas con la seguridad vial, justamente, porque estamos con temas de infraestructura. Y cada vez, bueno, yo estoy en contacto directo con muchos espacios de tipo turístico y me doy cuenta que cada vez nos visitan más. Más brasileros. Los argentinos siguen creciendo, pero en términos relativos crecen mucho los brasileros, muchos los visitantes de extrarregión, encuentran lo que quieren en Uruguay, esa es la verdad, pero tenemos que asegurarnos en el largo plazo que siga siendo así.
¿Y tú
que decías... no nos arruine el éxito, digamos.
Pero entonces, ¿de qué tipo de medidas estás hablando? Por ejemplo, de que en Punta del Este, caso concreto donde ahora se ha visto un desborde, es necesario invertir, por
sí,
ejemplo, en
una,
circulación vial.
Sí,
por
hay
ejemplo.
Una perimetral planteada que está trancada, es muy discutida. Hay alguna gente que dice, no, me van a pasar por el lado con autopista. Pero es una...
No van a romper cosas que están armadas y que tienen muchos años.
Exactamente.
Hay discusiones.
Pero esos perfiles de obras, más allá de que esas sean o no apropiadas, son obras necesarias. El transporte público, que funciona bien, más allá de la desgracia de Tres Cruces, todas esas cosas...
Punta del Diablo, que también está desbordado, necesita también sus inversiones. Quizás, como decía ayer el intendente Artigas Barrios, es difícil pensar en inversiones que se justifiquen por 15 días en el año, porque ahí es donde se da la enorme concentración, pero hay problemas en el caso concreto de Punta del Diablo, por ejemplo, por mencionar un caso del tipo sanitario, ¿no?
Bueno, pero ahí con los desarrollos, con las exigencias medioambientales y de infraestructura, se va logrando eso.
Pero bueno, ¿qué dicen los demás?
Bueno, las inversiones que hemos tenido en el año 2010 y en los últimos meses en las zonas balneares del Uruguay han sido formidables. Yo he visto en la prensa cifras del 2009 de las inversiones inmobiliarias en Punta del Este en el torno de los 800 millones de dólares y cifras de 2010 en el torno de 1.200 millones. Son 400 millones de dólares más. Es decir, es 50% arriba de lo que se había invertido el año anterior en inversiones inmobiliarias en Punta del Este. Si esto sigue o no sigue, yo no estoy en condiciones de decirlo. Veo que hay construcciones y construcciones y construcciones en Punta del Este. Y a veces uno que tiene las historias ya pasadas y las conoce dice, no nos ocurrirá como en otras ocasiones, en que en determinado momento esto se detiene, esta es una, entre comillas, burbuja, que no es una palabra bien apropiada para este momento, pero...
porque el contador Enrique Iglesias hacía hace pocas horas una advertencia a propósito de burbuja inmobiliaria.
Estoy deseando que no sea así y no estoy vaticinando que lo sea, pero uno ve la cantidad de construcciones, ve lo que ha crecido la inversión, y bueno, y como que siempre que llovió paró, uno dice, ¿esto tiene algún momento en que empieza a desacelerarse o a detenerse? Porque realmente es impresionante el ritmo que uno percibe en el Este en general y en Punta del Este en particular. Ahora, mucho es lo que decía Álvaro también. Hay gente que ve y encuentra lo que ahí quiere, que no es solamente argentino o brasileño, sino que viene de otros lados. En la zona donde yo conozco un poco más, que es un poco apartado de Punta del Este, hay cada vez, es en ruta 12 entre la ruta 9 y Minas. Bueno, ahí uno ve llegar holandeses, franceses, canadienses, un señor de Estados Unidos que lo tengo muy de vecino, que era encargado de migración en Miami, que se vino a vivir ahí. Una cosa insólita, yo nunca hubiera imaginado hace unos años que iba a presenciar algo semejante. Bueno, se ve que encuentran lo que quieren, lo que les gusta, o se ve que hay tranquilidad, hay precios accesibles y hay una infraestructura mínima de servicios que es suficiente para que el hombre la pase bien. Es lo que yo me imagino, ¿sí?
Sí, tiene que ver esto con lo que mencionaba ayer el director de turismo de la Intendencia de Maldonado cuando hablábamos con él, Horacio Díez, en cuanto a que de los permisos de construcción que se han aprobado últimamente, del orden de la mitad o incluso más correspondía a residencias individuales, no a torres, no a, a edificios de apartamentos. Ese es todo un desarrollo inmobiliario que en Punta del Este y zonas cercanas es realmente muy fuerte y se ve poco. Ese está como escondido, pero existe y es muy potente. También está el otro, el de las grandes torres, al que alude, por ejemplo, Enrique, que manda su mensaje y dice, Punta del Este ya fue un desastre, no se controla nada, se destroza impunemente todo en favor de las famosas inversiones. Ya se lamentarán las generaciones que vienen cuando la cosa ya sea irreversible. ¿Qué dicen ustedes de esta parte del desarrollo?
Bueno, siempre fue una eterna puja entre los lugareños, que querían que todo siguiera como estaba, el remanso, y los inversionistas. Es decir, la inversión, obviamente, es atractiva, pero trae problemas. Es decir, yo no sé si Punta del Este va a dar abasto para toda la gente que hay, ya no caben. Ya no pueden circular.
Ha habido problemas con algunas inversiones, ¿no? Ha habido permisos que han sido muy cuestionados, es decir, por ejemplo, la entrada de la barra a un edificio. Yo creo que, como dice el señor que nos está escuchando, sería mejor afianzar un poco más los cuidados y los controles acerca de qué se permite hacer y qué no se permite, qué cosas hay que preservar. ¿Qué se hace? Yo creo que se hace, pero tenemos varios ejemplos de que a veces las cosas pasan por el costado y terminan construyéndose. Sería deseable que hubiera un mayor equilibrio entre los señores que les gusta la tranquilidad y que vivieron de ahí, que son lugareños, y los que vienen a hacer sus inversiones, que bienvenidos sean, en mi opinión, pero que deberían ajustarse un poquito más a ciertas normas estrictas, ¿no?
El tema es que el inversionista no viene a cuidar el medio ambiente, ni viene a cuidar
el
pasaje
público. Por eso hay que ponerle normas para, ¿no?
Yo, para por que otro lo lado...
Bueno, sí, pero si no lo cuida, está matando la gallina de los huevos de oro, claro. Mismo, ¿no? No sé. Marcelo.
Mirá, yo voy a contar una experiencia estrictamente personal. No soy de ir a veranear al Este, pero por razones de trabajo, en diciembre, a partir del 20, voy a Punta del Este todos los años para instalar una pequeña red de mis compañeros de galería que van a trabajar la temporada allá. Entonces tengo la experiencia de estos 10 años y nunca vi un diciembre como este. Y estábamos hablando de diciembre, o sea que todavía no había empezado la temporada fuerte, ¿no? Sí. Ya me llamó la atención cuando llegué al edificio de apartamento que no pude estacionar.
¿De qué altura de diciembre estás hablando?
Del 20 de diciembre. Ya no pude estacionar, fue la primera vez que me pasó. Y después de estar trabajando un rato y salir a almorzar, conseguir un lugar donde sentarme a comer. Estamos 20 de diciembre, no me imagino lo que será ahora, porque a partir del 1 de enero es cuando explota Punta del Este, ¿no?
Claro, es que este año además se ha dado la invasión brasileña, ¿no? Claro.
Pero el año pasado también, el año pasado, ¿no?, estaba...
La diferencia cambiaria hace que tengamos un turismo brasileño enorme y permanente todo el año, en realidad. Y no solo en Punta del Este, en Montevideo.
Sí.
Hoy mismo, en enero, acá... En el mes de enero, si ustedes salen a la calle, se van a encontrar a cantidad de turistas brasileños alojados en hoteles de Montevideo y hasta yendo a las playas de Montevideo.
Porque hay un cambio en la, o sea, en el comportamiento del turista. Antes, hablemos de Punta del Este un momento, porque eso se traslada a otros lugares.
Y en Punta del Este era es una masa muy fuerte que se concentra ahí, el fin de año y primeros días de enero.
Entonces, venían a la playa, o vienen todavía, vienen a la playa. Pero en la medida que vienen otros... No vienen solamente a la playa. Los brasileños acá no vienen a buscar playas, ¿no? Porque ellos tienen, y muchas. Vienen a buscar otras cosas. Y realmente visitan Montevideo, les interesan otras cosas. Si uno mira las tarifas, y ahí está el impacto del turismo brasileño, las tarifas hoteleras en Punta del Este, la tarifa más alta es entre el 20 de diciembre y el 6 de enero, que es el rebelión.
Sí, seguro.
Esa vacación corta que tienen los brasileños. Y son un fuego. Sí. Después en enero siguen siendo un fuego, pero un poco más.
Este tema de los brasileños, como ustedes saben, es mundial, ¿no? No hay lugar en el mundo con el desfasaje cambiario feroz que tienen los brasileños, que en mi modesta opinión está provocando estragos en la industria brasileña. Con este desfasaje, no hay brasileño que no se le vea en cualquier parte del mundo. Es decir, uno llega a Singapur por razones de trabajo y se encuentra con brasileños comprando.
Son los japoneses de antes.
Los japoneses del siglo XXI. Solo que no tienen a la economía japonesa detrás.
Seguro.
Sino que esto es cambiario a un costo para Brasil y para la región. A veces algunos se preguntan que todavía no sabemos muy bien cuál va a ser.
Bueno, parece aquella onda de los argentinos
del DM2,
¿no?
Están en pleno DM2 los brasileños.
Yo vivo muy cerca del peaje, del primer peaje, del Arroyo Pando. Entonces también tengo esa experiencia de vida de lo que es el tránsito en temporada. Y estaría interesante saber, por lo menos ahora cuando termine la quincena, cuántos coches pasaron estas dos primeras semanas de enero, porque es infernal el tránsito que hay, todos los días, a toda hora.
Quedó chico.
Ahora, hablando de asignaturas pendientes, Ana Inés... Nos habla de Montevideo, porque como ya venimos comentando, estos números tan positivos del turismo abarcan buena parte del país, y en especial abarcan a Montevideo también, ¿no? Y dice ella, yo trabajo en Ciudad Vieja y todo el tiempo veo a los turistas despistados, sin saber para dónde agarrar. Me han preguntado muchas veces por museos, etcétera. Creo que falta cartelería, faltan indicaciones, faltan servicios. Acá no está todo junto, tienen que caminar. A mí hay veces que me da pánico y vergüenza ajena. Se refiere, entre otros, a los turistas de los cruceros, ¿no? Pero no solo.
Falta capacitación, falta organización. Pero hay que decir algo en favor de la gente que opera en los temas. Primero, hay mucho profesionalismo también. Y hay una actitud muy positiva del uruguayo hacia el visitante. Eso es lo que yo recojo de los extranjeros, que quedan muy conformes con cómo se los trata, la amabilidad.
Hay una policía turística por la vuelta, que yo no sé cuánto opera o no, pero es un hecho nuevo, no sé cuánto tiempo tiene esa policía.
Hace 4 o 5 años.
4 o 5 años que está ahí, que hay zonas muy peligrosas de Montevideo que aparecerían estar mejor controladas, con vistas a que no los roben, en fin. Hay algunas cosas que se han comenzado a hacer que creo que ayudan, ¿no?
En perspectiva.
Algo más, porque se quedaron con un par de apuntes adicionales, Álvaro.
La hotelería va acompañando. Colonia ya tuvo su explosión, ya tiene un desarrollo hotelero importante. Montevideo está en un proceso similar. Hay desarrollos hoteleros de pequeña escala, digamos. 80 habitaciones, 4 estrellas que cumplan estándares internacionales. Bueno, lo del Hotel Carrasco, ojalá.
Hay algunas zonas curiosas, no son exactamente en el centro de Punta del Este, obviamente, más alejadas, en donde empieza a prosperar lo que los ingleses llaman el bread and breakfast. Le dan la habitación a la persona, le dan el desayuno y le sale mucho más barato que ir a un hotel. En términos turísticos, por lo menos la experiencia europea es muy muy ilustradora al respecto, es de un éxito extraordinario. Y esto empieza a meterse lentamente en algunas zonas del Uruguay.
Pero es que, claro, el desarrollo del turismo está siendo tan fuerte que da para que se abran todas esas opciones, ¿no?
Claro, va mucho más rápido que la infraestructura. Siempre sucede eso en todos lados del mundo.
No, yo digo, recemos para que continúe la bonanza de la región. Porque, aunque vengan de Europa, todo el turismo acá sigue siendo regional. Y por otro lado, cuidémoslos. Yo le diría a este muchacho Vázquez que tenga cuidado con lo que declara. porque declarar que Punta del Este es un centro de planificación de delitos, realmente...
Tú estás hablando de declaraciones del subsecretario del Interior,
encargado de la seguridad. Mm. Es decir, parece como que no hay que cuidar a los turistas, no tenemos que cuidar de los turistas. Si yo fuera a venir, lo pensaría dos veces.